Tres Boy, ¿cómo estamos? Qué bueno estar con ustedes en esta mañana, todos los que están a través de nuestros campuses. Bienvenidos. Estoy muy emocionado de poder continuar esta serie Iglesia en el Mundo Secular, donde hemos estado estudiando este libro, esta carta primera de Corintios, escrita por un hombre llamado Pablo a una iglesia que estaba comenzando en una iglesia llamada Corinto. Y ellos eran una iglesia muy joven, que estaban emocionados, pero también eran una iglesia que estaba teniendo muchos comienzos y pausas espirituales. Estaban muy emocionados, tenían todo el momentum, pero luego empiezan a moverse a este espacio de, oh, extraño un poco mi vida antigua. Extraño las cosas que yo solía hacer y algunas de las cosas que estoy haciendo ahora con Jesús son un poco más difíciles. Pero comenzaron a creer algunas mentiras de que, oh, quizás era mejor antes de que empezara aquí en la iglesia. ¿No te has sentido alguna vez en tu vida en una temporada como esta que estás haciendo lo correcto, lo que sabes que debes estar haciendo, pero ves un poco de incomodidad, de dolor y dices, oh, quizás estaba incorrecto? Y hipotéticamente, imagínate que comienzas a nuevamente a hacer ejercicio y antes estabas bien. No estabas en una gran forma física, pero comenzaste a hacer ejercicio y ahora te levantas y te duelen las piernas. Y sales de tu cama y dices, ¡ay, qué mucho me duelen! Y cosas que tú hacías antes son problemas. Y realmente tienes que pensar cómo tomar la escalera. Las escaleras no eran un problema antes, pero ahora realmente tengo que pensar sobre cada paso. Y mientras estás subiendo los escalones, dices, oh, de verdad debería estar haciendo ejercicio. Me gustaba poder hacer esto sin tener dolor en las piernas. Pero la realidad es que hay un dolor a corto plazo que sabemos que nos está preparando para el camino a largo plazo. Y tenemos que mantener las disciplinas en este momento, aunque sea difícil. Porque esa es la tensión que vamos a estar explorando hoy en 1 Corintios capítulo 10. ¿Qué hacemos cuando no tiene que ver con nuestra salud física? Pero cuando nuestras vidas en Jesús comienzan a no verse tan bien como la vida que teníamos antes. Esa tensión donde las pausas y comienzos espirituales mientras atravesamos la vida a veces nos llevan a alejarnos un poco de Dios y decir, ay, quizás estoy un poco mejor sin Él. Quizás estaría mejor si yo estuviera en control. Me gustaba cómo se veía, sentía mi vida antes. Y comenzamos en este proceso y empezamos a intercambiar Dios siendo nuestro Señor y Salvador y lo reemplazamos por esto. Y lo que sea que signifique esto, la Biblia lo llama idolatría. Ese intercambio donde Dios pasa a ser lo principal y comenzamos a vivir por algo y otra cosa se convierte en lo más importante o principal. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que es tan tentador sobre la idolatría? ¿Qué es cómo se ve eso dentro de nosotros, en nuestro interior, que nos lleva a tomar este espacio, que nos distancia de Dios, cuando lo único que Él quiere es acercarse a nosotros? Esta idolatría se manifiesta una y otra vez en nuestra Biblia, desde la primera página hasta el final de la Biblia. Hay un rabí judío, un maestro, que decía, ¿qué tema tú le das al Antiguo Testamento? Y él dice que es la idolatría. Y cuando Dios estaba salvando a su iglesia, cuando Él establece el pueblo de Israel, Él le da 10 mandamientos para ayudarlos a vivir esta vida. Los primeros dos es, uno, no tendrás dioses ajenos delante de ti, una llamada a la idolatría. Y el segundo, no te harás imágenes para ti mismo. Esta tensión y este deseo de más, esta idea de que nuestro corazón nunca están completamente satisfechos y estamos siempre buscando y deseando algo más, y entonces nos quedamos con cosas falsas y nos podemos decir, hoy vamos a estar explorando qué es esto, cómo se ve, qué tenemos que hacer cuando nos vemos en esta situación, en esta temporada. Quizás tú estás ahí ahora mismo, así que vamos a comenzar en 1 Corintios capítulo 10, verso 1. Yo no sé en tu Biblia, pero en la mía, el título de este capítulo 10 dice, Lecciones de la idolatría de Israel. Así que vamos a ver y vamos a estudiar lo que el pueblo de Israel enfrentó mientras atravesaban el desierto, que tú y yo podemos utilizar hoy en nuestra vida mientras atravesamos problemas similares. Así que, si estás tomando notas, quiero que tomes notas sobre estas tres lecciones sobre la idolatría de Israel: la tentación, las pruebas y una salida. Eso es lo que vamos a estar viendo y vamos a trabajar hoy sobre la tentación, las pruebas y una salida. Con eso dicho, Primera de Corintios capítulo 10, verso 1. Pablo dice: Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados. Mira, ellos han sido cristianos sobre todo minutos, pero él por 20 minutos, pero él les dice: Estos son nuestros ancestros. Mi gente es tu gente. ¡Qué hermoso! A nuestros antepasados, hace mucho tiempo en el desierto, todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Así que vamos a aprender algunas lecciones y en vez de simplemente enseñar las lecciones, él nos va a contar una historia. Él se convierte en los abuelitos que nos cuentan la historia y dice: Todos vengan que te voy a contar una historia sobre nuestra gente, sobre nuestros antepasados. Y les habla del desierto, del mundo natural, de la vida salvaje. Y regularmente este del desierto se utiliza para hablar del éxodo de cuando Dios rescata a su pueblo de Egipto y están 40 años en el desierto. Y lo que Pablo nos dice es nuestros antepasados y cuenta la historia de una manera que ellos puedan ver que la historia de nuestros antepasados es nuestra historia también. Quiero que pienses sobre ellos mientras ellos estaban siendo rescatados, que Dios los trajo a través del Mar Rojo. Ellos caminaron a través de paredes de agua y experimentaron el milagro. Eso es lo mismo para ti. Tú tienes a Jesús contigo. Eso representa a ti moviéndote de la muerte a la vida. Eso es lo que nosotros celebramos. Y te dice: Oye, mira, tú tienes a Jesús. Igual que ellos fueron rescatados de la esclavitud, tú estás siendo rescatado de la esclavitud del pecado. Él está haciendo una analogía, estableciendo comparaciones. De la misma manera que ellos tenían la presencia de Dios en una nube que los dirigió a través del desierto, tú también tienes en el pueblo de Corinto y en nuestra ciudad actual tenemos el mismo Espíritu de Dios que nos está dirigiendo y guiándonos. Todo. Y Él lo hace recordar esta historia del desierto. Y no, y en el desierto no todo fue mariposas y arcoíris y unicornios, sino que ellos atravesaron un desierto y era una caminata de 11 días donde ellos estaban hasta la iglesia, hasta la tierra prometida. Pero te voy a decir algo, el libro de Éxodo sería un libro muy corto si solamente hubieran sido 11 días. Pero a la vez que ellos atravesaron el Mar Rojo y llegaron al desierto, ellos no comenzaron a saltar y a disfrutar. ¿Qué sucede ahí? Ellos, en vez de estar caminando por 11 días, caminan por 40 años. 40 años en vez de solamente 11 días. ¿Qué se atravesó en medio del camino? La tentación, las pruebas y no confiar en Dios. Y Pablo les dice: Oye, vamos a ver unas cosas que ellos aprendieron en esos 40 años y te las voy a explicar a ti en un solo capítulo. Y hay muchas tentaciones que nosotros podemos apuntar aquí, pero lo que yo quiero hacer hoy es no mantenernos en la superficie. Queremos ir a la raíz, al porqué, en profundidad, para realmente batallar con estas ideas en nuestra vida, estas tensiones, porque eso también está detrás de nuestras tentaciones y las mentiras que nosotros enfrentamos hoy. Y esta mentira, esta tentación es que Dios no es suficiente. Si miras a cualquier ídolo, a cualquier tentación en tu vida, la razón a la que tú dices que sí es porque tú te estás creyendo la mentira de que Dios no es suficiente. Así que yo necesito hacer esto porque Dios no es suficiente. Necesito ser parte de esto porque Dios no es suficiente. Eso es lo que los israelitas batallaban año tras año, una y otra vez. No estoy exagerando, lo voy a decir. Caminaron por paredes de agua, atravesaron un mar a secas, sabiendo Dios hizo esto, Dios hizo esto, y llegan al otro lado y dicen, esto no me gusta. Comenzaron a romantizar su tiempo que cuando ellos estaban en la esclavitud. En Éxodo 16 dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Ay, Dios mío, ¿dónde están nuestras ollas llenas de carne, Moisés? Yo sé que nos sacaste de la esclavitud, pero ¿qué pasó con nuestra carne, nuestros quesos, nuestra comida? y comienzan a ver todas las cosas que Dios no había hecho aún. En vez de enfocarse en el milagro que ya habían atravesado, de que el pilar de Dios, la presencia de Dios, de que el milagro había sucedido y que los había rescatado de la esclavitud y les había dado una promesa de llevarlos a la tierra prometida, pero en el momento se enfocaron en lo que no tenían. Y escucha esto. La idea de que Dios no es suficiente hace que nazca y da espacio a que nazca un ídolo. La creencia de que Dios no es suficiente da espacio a que nazca un ídolo. Así que mientras miras a tu vida, mientras estás tentado a pensar en las cosas que tú no tienes, que las cosas que tú deseas, empiezas a reconocer unos deseos dentro de tu corazón. ¿Cuáles son esas áreas donde tú estás creyendo que Dios no es suficiente? Él es Señor sobre unas cosas, Él es Señor sobre la eternidad. Pero Él gobierna tu viernes en la noche. Él gobierna tu presupuesto. ¿O es solamente Señor durante los estudios bíblicos y los domingos? Dios desea todo, todo tu corazón. Se lo has dado. O has comenzado a creer la mentira de que Dios no es suficiente, así que tengo que buscarlo en otro lugar. Y esto es lo que sucede. Estamos buscando, queremos ir a profundidad, a la raíz de las cosas, porque muchas veces cuando estamos pensando en las tentaciones, en nuestros pecados, empezamos con algo que está lejos, con algo que nos tienta. Pero quiero que vayamos a la raíz. Vamos a ver lo que dice la Escritura sobre la tentación en Santiago capítulo 1, verso 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Por esto es que Dios tiene un gran problema con la idolatría, porque los corazones divididos nos llevan a promesas divididas que nos arrastran lejos de Él. Viene de nuestro interior, de nuestros propios deseos que nos alejan del Señor. Me encanta como un teólogo lo dice, que nuestros corazones se convierten en fábricas de ídolos. No fuimos creados para estar individuales, fuimos creados en la imagen de Dios, fuimos creados para ser dependientes de Él. Pero a raíz del pecado, a raíz de la separación, ahora nuestros corazones están buscando y buscando constantemente. Y sabemos que tenemos deseos y buscamos algo y nos conformamos con un sustituto barato. Porque al final estamos buscando este deseo de satisfacción, de sentirnos completos. Y los ídolos se convierten en algo que es fácil de obtener, que tenemos más control sobre ellos, lo que podemos ver y apreciar. Y así que los ídolos del Antiguo Testamento y de ahora no son los mismos, pero aún seguimos teniendo ídolos. No somos inmunes a la idolatría. Y miramos a la historia de la Biblia y decimos, no puedo creer que se arrodillaron y adoraron a vacas doradas, y que pensaban que esto lo iba a ayudar a ellos. No tenemos esas estatuas donde nos podemos arrodillar ante ellos. Pero no es solamente la cosa. Es lo que está detrás de ese objeto. Los ídolos no son reales. Pero lo que buscamos nosotros en estos ídolos son muy reales. Lo que nosotros buscamos de los ídolos es lo que es real cuando los ídolos no son reales. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de por qué las personas buscaban los ídolos. ¿Por qué ellos buscaban los ídolos? Porque tenían una mentira en su mente, por ejemplo, de que la fertilidad era un problema. Necesitaban poder seguir procreándose y extendiendo las generaciones. Así que ellos tenían que buscar una manera para poder ser fértiles y procrear y tener nuevas generaciones. Y por eso tenían ciertos ídolos. Y seguimos haciendo lo mismo hoy. Así que en vez de ver a los ídolos de la superficie que nosotros compartimos, como el dinero, como nuestros trabajos, nuestros teléfonos, lo que significa para tu vida. Pero vamos a ir más profundo. Vamos a profundizar viéndolo como Tim Keller habla sobre ello, sobre las raíces de la idolatría de los ídolos. Y él habla sobre cuatro específicamente. Podemos ver los frutos de la idolatría, pero a menos que profundicemos en el por qué nuestros corazones desean estas cosas. Si no vamos a la profundidad, a la vez que sacamos a uno, va a crecer uno nuevo. Así que Dr. Keller habla sobre estas cuatro raíces de la idolatría. El poder, que es el anhelo de influencia o reconocimiento, control, anhelo de tener todo según mi plan, comodidad, el anhelo de placer o la aprobación, el anhelo de ser aceptado o aprobado. Es muy probable que quizás algunas de esas cosas están ya viniendo a la superficie para ti. Ese es mi porqué. Por eso es, eso es lo que yo quiero más que nada. Y quizás algunos de ustedes dicen, es más de uno, esto es como Panera, escoge dos, los dos que tú quieras, que te relaciones más a ellos. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tú anhelas y deseas en tu vida? Por eso, y por eso tenemos que profundizar, porque quizás para dos personas su ídolo es el dinero, pero cuando vamos a la razón puede ser algo diferente. Quizás algunas personas quieren dinero por el control, por el poder, para poder tener control de tu vida y de tu situación. Eso es lo que tú te dices. Para otras personas quizás desean dinero por una manera diferente. Quizás es por la comodidad de saber que pueden tener una vida cómoda, que pueden hacer lo que deseen cuando quieran para sentirse cómodos a través de el dinero, y por eso convierten al dinero en su ídolo. Por eso es que quiero retarte hoy a que cuando mires esta lista, que reconozcas la raíz. ¿Qué es lo que tu corazón desea tan? ¿Cuál es ese dolor que tu corazón tiene que necesita ser satisfecho? ¿Qué haces cualquier cosa por tratar de sentirte en calma? En consuelo. Yo sé que cuando yo miro esta lista, lo que sale a la superficie para mí es la aceptación. Mientras más años tengo, pienso que las cosas del pasado ya no voy a luchar con ellas ya, pero sigue siendo parte de mi vida esta idea de ser de la aprobación, de ser aceptado. Y yo antes, cuando yo era más joven, la aprobación tenía que ver con permitirme hacer cosas que yo quizás no quería hacer, pero quería hacer para sentirme aceptado, para ser parte de ellas. Y ahora sigue siendo una tentación, pero al lado contrario, ahora me detiene. Me preocupo tanto porque yo le agrado a otras personas que me detiene de hacer lo que Dios quiere que yo haga, porque vivo con temor. Y eso da miedo, y yo no quiero vivir ahí. No es suficiente solamente identificar los ídolos en la superficie, sino ir a la profundidad de las raíces. Y en la raíz de cada ídolo está esa mentira de que Dios no es suficiente y está arropada por el temor. El temor, eso es lo que causa que esos ídolos vengan. El temor de que Dios no va a controlar la situación, así que yo tengo que controlarla. De que Dios no aprobará de mí, así que tengo que lograr aprobar de otras maneras. Que Dios no me va a dar consuelo, así que yo necesito cuidar por mí mismo y velar por mí mismo, porque Él no lo hará. Ese temor es lo que hace que crezcan los ídolos uno detrás del otro. Y eso es algo que yo lucho personalmente, pero quiero darte una buena noticia, si ese eres tú también. Cuando sea que ese temor venga sobre tu vida y estás creyendo esta mentira de que Dios no es suficiente, quiero que vayas a las Escrituras y mira en Romanos capítulo 8, 31 al 32. Dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios ha estado a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Si Él estuvo dispuesto y dar a su propio Hijo en la cruz, y vació los cielos y fue a la cruz y murió en sacrificio, ¿qué lo detendrá ahora? ¿Qué nos hace pensar que Él se detendrá? Él nos consolará, Él nos protegerá, Él nos dará lo que nosotros necesitamos. Él lo hará. Y esta es la verdad que nosotros necesitamos en medio de la tentación. Y la segunda parte de esto es la prueba. Y quiero ser muy claro. Dios no nos tienta. Eso viene de dentro de nosotros, viene de Satanás. Pero Dios nos prueba. ¿Okay? Él no nos tienta. En Santiago 1:13 dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Tenemos que hacer una distinción. Dios no es un Dios cruel intentando tentarte, tratando de que nosotros fallemos. Él es un Dios bueno, pero sí Él nos prueba. Y eso es lo que vamos a estar viendo en la historia de Éxodo, mientras ellos están en el desierto, es que ellos pasan al desierto y ya están quejándose de las ollas de carne que nos tiene, y Dios les responde por probarlo. Vamos a Éxodo 16:4. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. So, ¿qué está sucediendo? Él escucha las quejas. Él ve dónde ellos están y él le dice: los voy a probar. Yo necesito que ellos confíen en mí. Así que esta es la prueba. Estás en medio del desierto, necesitas comida, piensas que no voy a proveer, y esto es lo que voy a hacer para hacerlo muy claro, que soy yo. Soy el Dios fiel, soy quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Voy a enviar maná de los cielos y cada mañana la tierra se llenará de maná. Pero esta es la prueba. Solamente toma lo que necesitas para ese día. Quiero que confíes, porque mañana voy a proveer más. Confía en eso. Y ellos fallaron la prueba muy rápido. Pero hay algo aquí para nosotros. Porque quizás te estás preguntando, yo pienso que Dios me está, esta prueba es constante y toma una y otra vez. Llevo yo una semana en esta prueba. ¿Sabes cuándo Él probó a los israelitas con esta una prueba? 40 años. 40 años. Ellos tuvieron que vivir creyendo que Dios iba a proveer para ese día y que lo iba a hacer otra vez y otra vez. Porque Dios los estaba llevando por este camino, los rescató de Egipto, de la esclavitud, y los estaba llevando a la tierra prometida. Y quiero darte un poco de contexto en esta historia para realmente traerla a la vida, para ayudarnos a través de esta temporada cuando estamos siendo probados. ¿Qué nosotros sabemos de la tierra prometida? En Éxodo 3 dice: prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluye la leche y la miel. Piensa sobre esto en contexto. Están en el desierto, Él les envía maná, pero un día los va a dirigir y llevarlo a esta tierra donde fluye la leche y la miel. ¿Recuerda esto? Ahora recordemos y vamos a 1 Corintios capítulo 10. Dice: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. ¿Saben lo que era esta comida espiritual? ¿Cómo se llamaba? Maná. ¿Has alguna comido maná? Yo tampoco, no lo sirven en Burger King cuando yo comí ahí. Pero esto fue lo que me sorprendió, así que voy a ser un poco nerd en este momento. Ven en este viaje conmigo. Esto fue lo que Dios le proveyó a ellos. ¿Qué sabemos nosotros sobre el maná? No mucho, pero veamos esta descripción. Los israelitas la llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel, galletas con miel. Cada día él estaba dando una prueba de miel. Uno estaba dando una razón para que fijaran sus ojos en la promesa y recordaran su fidelidad. Él les decía: no se pierdan en el camino, porque esto es solamente un aperitivo, pero agárrate a estas migas del cielo que te van a llevar a lo que realmente tengo guardado para ti. Pero ¿qué hicieron ellos? Se frustraron y se molestaron de que era simplemente maná. Ellos decían: no, esto es lo mismo, todo día tras día por 40 años. Y Dios le dice: ese no es el plan final, eso no es lo que yo quiero que ustedes se fijen, esto simplemente es una prueba, un sabor. Y en nuestros desiertos, en nuestra vida, cuando estamos en esas tensiones de dónde ponemos nuestra esperanza y la colocamos sobre algo más, tenemos que recordar que en el desierto hay un poco de miel. Hay una paz de que Dios te está dando estas migas para dirigirte, para que tú puedas continuar tu camino hasta llegar a esa promesa. Pero esta es la tensión, y aquí es que nosotros fallamos tantas veces. No nos enfocamos en el regalo, en vez de enfocarnos quién es el dador de los regalos. Cada regalo que nosotros recibimos es una señal para nosotros enfocar nuestros ojos en el dador de ese regalo. Eso es lo que ellos querían que los israelitas hicieran. El que ellos probaran un poco de sabor a miel y les recordara la promesa de dónde Él los iba a llevar, para recordaran de dónde ellos venían y hacia dónde iban. Así que esto es un poco para que pueda seguir continuando. Pero todo esto explota cuando nosotros comenzamos a convertir las cosas buenas, estos pequeños regalos, que no lo era todo, que simplemente era un aperitivo de lo que venía, y lo hacemos el último regalo en vez del aperitivo. y lo veo pasar tantas y tantas veces, especialmente en el matrimonio. El matrimonio es un buen regalo de que Dios nos da a nosotros. Pero esta es la tensión, porque a veces, muchas veces, nuestros cónyuges deseamos sentirnos completos en nuestros cónyuges y a veces sentimos, oh, tenemos a nuestra persona. Y hay tantas personas en el mundo, pero tenemos un cónyuge. Esta persona va a satisfacer todas nuestras necesidades, me va a completar. Y luego llevas 2 días en el matrimonio y dices, algo está incorrecto, tengo que presionar un poco más. En vez de, aquí es que perdemos y nos olvidamos de, nos enfocamos en el maná, en el matrimonio, porque el regalo es bueno, pero el regalo siempre nos tiene que apuntar al dador. El matrimonio es un regalo, no es lo último. El cónyuge no fue hecho para completarte y satisfacerte totalmente a ti. Es un regalo para recordarte cada día, de enfocarte y mirar hacia arriba y recordar lo que dice la Biblia sobre el matrimonio. Él lo utiliza como una ilustración para que nos ayude a entender, iluminar ese misterio entre la relación de Jesús y la novia de Dios y su pueblo y la iglesia. Es un regalo santo para que reenfoquemos nuestra mirada en Jesús, en los cielos y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Lo mismo sucede con el dinero. Es un buen regalo. Puedes hacer cosas buenas con ellas, pero no permita que se convierta en lo más importante. ¿Qué te hace pensar el regalo? El control último, la satisfacción total. Pero ¿cómo puedo utilizar esto para recordar el Dios generoso al que yo sirvo en los cielos? ¿Cómo puedo utilizar esto para traer los cielos a la tierra? Comenzamos a ver cosas y dejan de convertirse en lo total, en lo último, sino simplemente son un regalo que nos apunta a los cielos. Quizás la pregunta que está en tu mente ahora mismo es, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios nos prueba? Él no sabe todo ya. Él no sabe ya todas las respuestas a las preguntas del examen. Sí, Él las sabe. Pero tú no. Yo no. Así que necesitamos reconocer que Dios no nos tienta, pero sí nos prueba. Y es una pregunta, está bien preguntar, ¿por qué nos tienta? ¿Por qué nos prueba? Y el libro de Deuteronomios habla sobre las lecciones que se aprenden en el desierto y por qué Dios nos prueba. Y es la misma razón por la que nos prueba a ti y a mí. Deuteronomio capítulo 8. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Así que nos enseña aquí varias cosas en por qué Dios nos prueba. Así que quiero resaltar 3 cosas de Deuteronomio. ¿Por qué nos prueba? Para probar nuestro carácter. Por eso es que le das a cualquier persona una prueba. Por eso es que los maestros nos dan los exámenes, unas pruebas. Y tú no le vas a decir a tu maestro, mira, yo me sé todo este material, yo conozco todo el contenido, no necesito tomarlo. Y tu maestro te dirá, está bien, no hay problema, como quiera, tómalo y demuéstramelo. Así que cuando Dios nos prueba es un acto de amor para probar nuestro carácter, para ver lo que hay en nuestro interior. Quizás tenemos ciertas creencias de lo que pensamos que somos nosotros, pero no lo conocemos realmente hasta que somos probados. Así que Dios nos prueba para probar nuestro carácter, también para humillarnos. Hay un problema entre tú y yo, y quizás no es un problema en la superficie, pero puede convertirse en un problema. Tú tienes muchísimos talentos y eres bueno en muchísimas cosas y puedes controlar y construir sobre estos talentos y luego de suficiente tiempo y suficientes éxitos comienzas a creerte que no necesitas a nadie más. Muchas veces Dios nos permite ser probados para humillarnos, para hacernos más humildes, para recordarnos que no nos vemos tan bien, como, ni tan, somos tan guapos como pensábamos. Estamos diseñados para hacer vida con Él. Y cuando nos humilla, nos recuerda nuestras fallas. Y la idea es que cuando somos probados, podamos reconocer lo que es real y podamos regresar a Él. Así que nos humilla. Y finalmente nos fortalece para lo que viene. Dios nos está probando. Es como un padre y un hijo. Es algo bueno. Cualquier prueba que tú estás atravesando a través de Dios es para su gloria y para tu bien. Por eso es que estás siendo probado. Quizás estás luchando con esto ahora mismo y te preguntas, ¿por qué estoy atravesando esto? ¿Por qué parece que cuando siento que todo está en lugar donde cuando me siento cómodo, cuando estoy ok, algo sucede? Y yo quiero darte un pequeño recordatorio. Si estás en esa temporada ahora mismo, la vida es genial, nada va a suceder, ya me siento como que tengo control sobre las cosas. No cheques el correo hoy. Porque ahí es en ese espacio cuando nos sentimos lo suficientemente cómodos que Dios toma su lugar y entra y dice, oh, hay algo más aquí, tengo más para ti, tengo más en mente para ti, para tu vida. Y tú, si estás solo, lo estarías en comodidad, pero te vas a sacar de esa zona de comunidad. Lo otro sobre estos versos es que dice, y quiero que pienses sobre esto. Él no trae algunas bendiciones que quizás el pueblo de Israel no se dan cuenta hasta que leen las palabras. Él les dice, oye, recuerda, piensa sobre esto. Por 40 años, tú utilizaste las mismas sandalias baratas que hizo tu tía. Y ellas nunca se deshicieron ni se desgastaron. Y ellos las miran y dicen, oye, ¿verdad? Nunca nos cambiamos nuestros zapatos, nuestras sandalias en 40 años. Y Dios dice, eso yo lo hice. No fue el buen trabajo de tu tía con la piel. Fui yo. Y caminaste por 40 años en un desierto. ¿Y tus pies nunca se hincharon? ¿Nada? De nada. Hay tantas cosas en nuestra vida que no nos damos cuenta que no nos damos cuenta de la bendición. ¿Qué es lo que tienes que hacer esta semana? Pausa y reflexiona en lo que Dios ha hecho en tu vida que ni siquiera te has dado cuenta y has dicho gracias. Es una prueba. Y luego Él dice, hay una salida. Va a ser tentado, va a haber tiempo en el desierto, pero Él te va a proveer una salida de ese desierto. Así que regresemos a 1 Corintios capítulo 10. Si ustedes piensan que estén firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ahora, esto es un verso que muchas veces causa muchas emociones y lleva a personas a alejarse de los caminos del Señor. Y Él dice, Dios no te dará más de lo que puedes soportar. Y muchos de ustedes dicen, objeción. Él lo hace demasiado conmigo. O Él piensa muy alto de mí. Pero una y otra vez me encuentro de rodillas. Una y otra vez siento que me han sacado todo el aire de mis pulmones. Y siento que estoy tan abrumado. ¿Cómo tú justificas lo que dice estos versos con mi vida? Quiero traerte a lo que Él realmente está diciendo y lo que no está diciendo. Recuerda, Dios te ha prometido ser fiel. Él se ha unido contigo. Ya no eres solamente tú, eres tú y Él. Así que cuando Él dice esto, no está diciendo que tú nunca atravesarás más de lo que puedes soportar. Él dice que nunca atravesarás más de lo que Dios puede soportar, porque Dios estará contigo. Dios ha prometido no dejarte ni abandonarte. Él estará contigo cada paso del camino. Ahí vamos. Me disculpo a los campuses por el delay, por el atraso en los aplausos, pero estaba ahí. Pero ahí, en esa situación, en ese punto es que se encuentran ellos. Están comenzando a creer esta mentira de que Dios no es suficiente. de que he recibido más de lo que yo puedo navegar, de que no sé hacia dónde ir, así que voy a voltearme a ver otra cosa que me va a llevar a mi meta. Pero Dios, lo que Dios quiere que escuchemos es que Él está contigo, que Él es fiel. Y esto es lo que Satanás sabe. Él nunca te va a poder sacar ni arrebatar de las manos de Dios. Tú estás protegido, le perteneces, has sido sellado por su espíritu. Y lo único que Satanás puede hacer es hacerte vivir alejado de la cruz, creyendo que estás pasando hambre. Lo único que Él puede hacer es hacerte creer que Dios está aguantando una promesa y no te la ha entregado todavía. Y piensa que quizás puedes ganar más en un lugar fuera de Dios. Pero lo que Dios quiere que nosotros sepamos hoy, que hay una manera para salir del desierto, de la idolatría, de la tentación, es recordar la fidelidad de Dios. Vamos al principio. Cada vez que Dios habla de lo que Él va a hacer, de cómo te va a probar, Él siempre te recuerda quién es Él. Soy el Dios que te rescató, que te salvó, que ha hecho por ti una y otra vez cosas que tú jamás imaginabas. Yo quiero que recuerdes que yo soy fiel. Y mientras cerramos hoy aquí, quiero que te agarres a esta palabra. Quiero que recuerdes que no es solamente el final de un sermón, sino es que simplemente la aplicación que vamos a llevar en nuestra vida es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida. Cuando te enfrentes cara a cara con esta tentación, recuerdes que Dios es fiel. Él y solo Él es fiel. Me encanta como Jackie Hill lo dice. Si Dios es santo, Él no puede pecar. Si Dios no puede pecar, entonces no puede pecar contra mí. Si Él no puede pecar contra mí, no debería eso convertirlo en el ser más digno de confianza que existe. Porque sabemos que Él es fiel, que Él solamente no nos falla. Piensa en todas las cosas que has colocado tu fe en ella. Todos esos ídolos en tu vida, ¿te han fallado? Sí. ¿Te ha fallado el dinero? Claro que sí. ¿Las drogas o el alcohol te han fallado? Sí. ¿Tu cónyuge te ha fallado? La mía no. No contestes eso. Sí. Ellos, todo esto te fallará. Y lo que Dios te está recordando es, solamente hay uno que merece tu adoración y soy yo. Recuerda mi fidelidad. Y recuerda el mejor sí. Muchas veces con la idolatría pensamos que lo mejor es simplemente decir no. Voy a detenerme, voy a correr sobre eso, voy a decir que no. Y eso es parte de eso. Necesitas soltar cosas que te están haciendo daño. Pero si toda tu vida está construida a través del no, eventualmente le va a decir sí a algo incorrecto. Es saber escoger el mejor sí. Y Jesús era el maestro en esto. Recuerda cuando Él fue tentado en el desierto, Él mismo. Él fue tentado por Satanás y Él le dice, oye, ve estas piedras, conviértelas en pan. Y Jesús le dice, le responde las palabras de Deuteronomio, no solo de pan vive el hombre, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Él tuvo mejor sí listo para Satanás cuando fue tentado. Cuando Él fue tentado y probado en el Getsemaní, Él está orando a Dios, a su Padre, está llorando, Él quiere una mejor manera, Él quiere una manera diferente. Él le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa para que yo no tenga que atravesar esto. Pero Él le dice, déjalo ser. Él le dice, pero Él tiene un mejor sí, y este es nuestro mejor sí. No mi voluntad, sino tu voluntad. Ese es el mejor sí. Tú y yo. Si podemos recordar la fidelidad de Dios y no olvidar lo que Él ha hecho tanto por nosotros una y otra vez. Recordemos que Él es quien nos salvó. Recuerdo que tú has prometido estar conmigo y recuerdo mi mejor sí. Y recordamos que Dios es fiel. Él estuvo con los israelitas en el desierto. ¿Sabías eso? En Primera de Corintios, capítulo 10, ¿cuánto tiempo era así? Y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Mientras ellos caminaban en el desierto, ellos tenían una roca y no tenían agua porque estaban en el desierto y se quejaban por esto. Pero Dios le dice a Moisés, lleva tu vara y golpea la roca. Y agua fluía de esa roca en medio del desierto. Eso fue lo que lo sostuvo por tantos años. Lo mismo es cierto de Jesús. Jesús fue llevado a la cruz del Calvario por ti, por mí, y lo que salía de él era agua viviente. Era una manera, una salida, un escape para todos los que están aquí hoy. No importando de lo que tú hayas sido esclava, no importando lo que tú hayas adorado antes, lo que tiene control de su vida, hay un intercambio para ti, hay algo mejor para ti, y es la roca que es Cristo. Que Dios dejó los cielos y vino como Jesús a la tierra y vivió una vida que tú y yo jamás podríamos vivir y terminó en la cruz del Calvario. Y Él le ganó al pecado, a la muerte. Él no falló, vino el examen y Él pasó la prueba. Y Él nos ofrece a nosotros lo que Él solamente pudo ganar. Y eso es algo a lo que tú puedes responder hoy. No salgas de aquí sin dar esa respuesta de colocar tu esperanza y tus deseos en quien vale la pena, que es Jesús y solo Jesús. Y mientras cerramos, hoy vamos a adorar juntos en todos nuestros campuses. Pero las razones por las que vamos a adorar no es porque es sobre cantar, es porque es sobre poner nuestros corazones en la postura correcta, recordando la fidelidad de Dios. Recordando nuestro mejor sí mientras caminamos de aquí, vivimos una vida en adoración. Aquí todos, por favor, estén de pie mientras cerramos este tiempo juntos. Y quiero terminar con esto. ¿Sabes? Vivir y crecer y pasar tantos años en la misma ciudad en la que crecí me permite ver cosas de la ciudad y darme cuenta y notar. Y me he convertido en un hombre mayor. Y lo sé por las cosas que digo, porque es lo mismo que solían decir los abuelitos en mi vida. Voy guiando y mis hijos van en la parte de atrás del carro y le digo, oye chicos, ¿saben lo que solía hacer esto? Hey, sí. Esto solía ser Ritter's Ice Cream y ahora un dealership. Y a mis hijos no le importa. Oye, ¿sabes lo que eso solía hacer? Eso era un Blockbuster. No me preguntes lo que eso era, es una conversación diferente. ¿Sabes lo que eso solía hacer? Eso, ahí no había nada en ese terreno y mira cuánto han construido ahí. ¿Qué ha pasado otra vez en mi vida? Alguien vino, compró eso, comenzó a producir algo diferente en ese mismo lugar, en ese mismo edificio. Iglesia, cristiano, escucha esto. Tu corazón quizás fue una fábrica de ídolos en un momento, pero ahora es un templo para el Espíritu de Dios. Tú has sido comprado a un precio muy alto, has sido redimido y un propósito nuevo se te ha dado. Dios tiene un plan para tu vida y Él quiere todo de ti. Y lo que quiero es que hagas en este momento es que oremos. Y quiero encontrarte en esa misma tensión porque todavía te sientes que tu corazón está buscando ídolos y es fábrica de ídolos. Pero te digo, Dios no ha terminado contigo y quiero que sepas que porque Él es fiel, puedes confiar que el trabajo que Él ha comenzado, Él lo terminará. Y vamos a orar por eso en este momento. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y únete en oración conmigo. Padre, te damos gracias por hoy. Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu fidelidad. Dios, nos hemos acostumbrado con cosas que no merecen la atención de nuestro corazón. Hemos mirado en todos los lugares incorrectos. Pero hay un dolor y un deseo, un anhelo en nuestro corazón y queremos llegar a la raíz. Corta la idolatría de nuestra vida, arráncala de raíz. Confórmanos hacia ti, Señor, prepáranos, ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti, a recordar cuán fiel eres tú, tu bondad, ayúdanos a vivir con el mejor sí, ayúdanos a ser recordados que no es lo que nosotros no tenemos, sino es lo que tú nos has hecho y la promesa, Señor, en este momento oro que podamos recordar tu promesa de que tú nos has estado buscando, nos has perseguido, nos has encontrado una y otra vez. Y ahora, Dios, estamos listos para responder. Te adoramos a ti, solo a ti, Jesús. Te amamos en el nombre de Jesús. Oramos y la iglesia dice.